Fronteras y Marronas. Una mirada profunda del mundo. Con Damián Svalb, analista político, director de Zoom Internacional y la conducción de Martín Pitaluga.
Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia de Fronteras y Marronas por Radio Cultura 97.9. Como todos los miércoles, nuestro programa de 50 minutos de geopolítica con Damián Svalb y Martín Pitaluga, quien les habla. Hoy estamos grabando con un día de anticipación, hoy es martes. Acá, como dice Damián, estamos grabando desde Holanda, Ámsterdam, en mi caso. Y como siempre, en la operación, Jorge Cabrera. ¿Cómo estás, Damián?
Hola Martín, ¿qué tal? Acá desde Buenos Aires, una linda, bueno, no tan linda tarde otoñal, pero muy bien, por suerte.
Bien, acá llueve desde que llegué ayer a Ámsterdam, este país, no para de llover, pero bueno, no me voy a quejar en absoluto. Estoy en un lugar lindísimo, en unos hoteles acá que son, se llaman el Suite Hotel. Es un lugar muy particular, de un amigo también que vive parte del año en Uruguay, holandés, que tiene distintos hoteles, distintos como cuartos en lugares de los canales en Ámsterdam, y es un hotel, o sea, cada lugar es un cuarto. Yo estoy en este momento en un lugar, en un canal en Amstel, en donde me tienen que llevar desde la, digamos, desde una punta a la otra en un bote para llegar a este lugar. Y esto es un solo cuarto, y así como este, tienen 28 en todo Ámsterdam.
Qué divino, ¿eh?
Es bastante, bastante increíble. Una ciudad, bueno, obviamente el tema de las bicicletas es un gran tema, porque tenés que estar sumamente atento, porque es fantástico que se use la bicicleta, y acá en Ámsterdam es la capital de la bicicleta. Así que así es, Damián. ¿Cómo está Argentina?
Bueno, Argentina está bien, viene viendo un poquito el contexto regional. La Argentina tiene elecciones en unos meses, tiene las primarias ahora en agosto, y me parece que es interesante porque lo que está pasando en la región y en otros lugares, sobre todo lo que pasó en Chile, de lo que vamos a hablar, me parece que de cierta manera puede repercutir en o puede dar algunas señales de lo que puede llegar a pasar en las elecciones presidenciales, ¿no? Hay cierta preocupación, sobre todo en los sectores, en los oficialismos, en los sectores más progresistas, sobre lo que los resultados que se están dando en algunas elecciones, ¿no?
Porque en Chile, como tú estás diciendo, y lo que preocupa es que todos los oficialismos se están perdiendo, se mantiene esa idea de los años anteriores, ¿o esto es una excepción?
Acá me parece que hay otro fenómeno, Martín, que tiene, no sé si tanto con los oficialismos, pero claramente el gobierno de Boric recibió un golpe durísimo el último domingo, donde se celebraron las elecciones constituyentes para dejar atrás justamente la constitución de 1980, ¿no? La constitución que dejó Augusto Pinochet. O sea, Chile es un fenómeno bastante particular, un fenómeno político, social bastante interesante, porque sigue rigiendo una constitución desde 1980, que fue, si quiere, diseñada o de cierta manera avalada por una dictadura militar como la de Pinochet, y que los chilenos no se la han podido sacar de encima, teniendo en cuenta muchas razones, ¿no? Una, la gran polarización que hay en Chile, ¿no? La dictadura de Pinochet, vos recordarás, ¿no? Somos jóvenes, pero recordamos que hubo ese plebiscito que ganó finalmente el no, ¿te acordás? Por apenas uno o dos puntos, ¿no? Pero se notaba que obviamente había un sector de la población que apoyaba y que apoyó muy fuertemente la dictadura y que lo hacía de manera bastante explícita. Luego esa derecha, si se quiere, se transformó en la derecha más tradicional, más conservadora, más pragmática, más democrática, y había quedado un sector muy relegado de pinochetismo, ¿no? Que quedó después, que era con los años y con lo que fue el desarrollo de la democracia chilena, quedó en un segundo plano, en donde ya jactarse de ser pinochetista o reivindicar la dictadura ya era mal visto. Sin embargo, el domingo se vivió un proceso político impresionante y un partido abiertamente, si se quiere, pinochetista, de apoyo a la dictadura, reivindicación de la dictadura, con Kast a la cabeza, el que había sido candidato en las elecciones, de las últimas elecciones presidenciales que perdió con Boric, hizo una elección brillante y ganó la mayoría de los 50 miembros que van a armar o intentar armar una nueva constitución. Así que está la paradoja también, ¿no? Fue el más votado, fue aquel partido que reivindica de cierta manera la constitución vieja, ¿no? Y ahora tiene mayoría para modificarla, ¿no?
Ese es el Partido Republicano que tú estás contando, de extrema derecha. Se sabía que iba, obviamente, iba a sacar mejor votación que el partido de gobierno, sin duda, pero sorprendió porque, bueno, hubo una asistencia de 3 millones y medio de votos, desde que se vota en Chile, que no es obligatorio las elecciones, la participación del domingo fue del 85%, lo cual es enorme, ¿no? Esa votación. 23 escaños consiguió el Partido Republicano de Chile, casi la mitad del total de 51, que serían los que estarían redactando la nueva propuesta de la ley fundamental. Es así, ¿no, Damián?
Yo lo tengo, son 50 miembros los que se votan, los que se eligieron, y entre ellos tienen que, esos son los nuevos que van a votar, vos recordás que la justicia ya hubo un proceso constituyente, que salió una constitución, pero que fue rechazada abrumadoramente, creo que fue en septiembre del año pasado, hace 8 o 9 meses, con más del 60%, o sea, se tiró abajo una constitución que había sido, ¿te acordás que lo hablábamos con algunos especialistas, ¿no? Muy progresistas, con mucho énfasis en lo social, en algunos cambios, que asustaron a la mayoría de la población, asustaron entre comillas, ¿no? A la población más conservadora y se quiere también a los sectores no tan conservadores, pero que no querían un cambio tan abrupto y fue rechazada. Por eso empezó una negociación y se llegó a este acuerdo entre las distintas fuerzas políticas, que habla muy bien, me parece, ahí de la democracia chilena. Pero bueno, se llegó a este punto en donde se eligieron 50 miembros del Consejo Constitucional, cuyo objetivo tiene que ser redactar una nueva propuesta de la ley fundamental, ¿no? Como vos dijiste, la mayoría, el 35%, un poquito más, lo ganó la extrema derecha del partido de Kast. La lista que apoyaba a Boric, al presidente, lograron un 28%, casi un 29% de los votos. Y lo más complicado para ellos es que no tienen poder de veto, ¿no? Van a tener que negociar mucho porque no llegaron a 21 consejeros que le daría la posibilidad de vetar alguna de las leyes, o sea, alguna de las decisiones. Entonces, hay que ver qué hace ahora, sobre todo me parece el gran interrogante, Martín, es qué hace la derecha tradicional, ¿no? La derecha que supo gobernar Chile durante años, ¿no? Y bueno, hay que ver ahora si se pliega y arregla con...
Demócrata cristiano.
Claro, claro. Hay que ver si arregla finalmente con Kast, y ahí, bueno, la izquierda queda un poquito relegada. Y sobre todo me parece, Martín, que esta derrota, o este segundo lugar, lo deja muy débil en cuanto a lo que le falta de gobierno a Boric, que es mucho tiempo, ¿no? Acordate que él quiere hacer grandes reformas, ¿eh? Quiere hacer reforma tributaria, quiere hacer, bueno, obviamente la reforma a la Constitución, la reforma previsional. ¿Cómo va a hacer para negociar todo eso? Porque ahora están en un proceso de mucha debilidad. Me parece que, bueno, ahora habrá que ver la muñeca y la cintura política y el respaldo político que tiene Boric para dejar algo, ¿no? Digo, en su cuestión. Bueno, ese me parece que es un grave problema que tiene Chile ahora, ¿no? Sobre todo que tiene el gobierno de Boric, que es la gobernabilidad y cómo... que el legado que va a dejar, que puede dejar, ¿no? Porque, como siempre hablamos, Martín, ¿no? Boric entró con una expectativa gigante, sobre todo para todos los sectores más progresistas, una oleada de la nueva izquierda, que obviamente no es lo mismo que lo fue lo de los años 2000, pero claramente venía desde muy abajo Boric, ¿no? Abajo de términos políticos, ¿no? Y él se posicionó, dejó en el camino a la Concertación, dejó el camino a los sectores, si se quiere, de centro-izquierda, para posicionarse en un lugar claramente de izquierda, y sin embargo, bueno, cuando parecía que se llevaba por delante todo, que podía reformar la Constitución, que había ido el triunfo de la Constituyente, la primera Constituyente, bueno, el golpe primero de la, el rechazo a esa constitución, a ese proyecto de constitución, y sobre todo esto, ¿no? Que ahora va a estar como un casi, diría, como un espectador, ¿no? De lo que, de la nueva constitución, que corre el riesgo de, bueno, ser no ser demasiado diferente a lo que era la constitución que se quiere reformar, ¿no?
¿Y cómo va a ser Boric sin, o sea, cuáles son los pasos de Boric? Porque está muy acorralado y esta sería un poco su segunda derrota contundente, ¿no? ¿Cómo va a reaccionar el presidente de Chile?
Bueno, en principio lo que él hizo es juntar a su gabinete, juntar a su gente y tratar de ver a una estrategia política fuerte que necesariamente, o sea, indispensablemente va a tener que sentarse. A ver, Boric ha mostrado siempre su disposición a negociar. Si vos escuchás un poquito lo que dijo el domingo cuando se conoció el fuerte triunfo del Partido Republicano, él habló de diálogo, los instó a no cometer el mismo error que quizás cometió él, ¿no? Porque me parece que los sectores más progresistas cometieron el error de pensar que, bueno, que ya que podían hacer lo que cualquier cosa por el aval de las urnas. Y la democracia y la política es mucho más que eso, ¿no? Las urnas te dan la posibilidad de gobernar, pero vos, me parece que el mensaje de los chilenos y este cambio que hay entre votar a la derecha, votar a la izquierda, votar a la extrema derecha, votar a la extrema izquierda, está mostrando también un cambio social muy fuerte en Chile, y como te dije antes, me parece que se traduce en muchos lugares del mundo. Brasil viene de votar de Bolsonaro, pasó a Lula. En Argentina están apareciendo alternativas impensadas, ¿no? Con un discurso que vos decías que hace 2, 3 años era impensado que un discurso quizás como el de Javier Milei pueda posicionarse como se posiciona hoy en las encuestas. Entonces, nada, me parece que hay que ver el fenómeno chileno enmarcado en un fenómeno regional y hasta te diría en un fenómeno global, ¿no? De la aparición de nuevos liderazgos, de sociedades que son altamente volátiles, ¿no? Y que están buscando respuestas y soluciones pragmáticas a problemas concretos. Y me parece que Boric, es obviamente lo que uno piensa que va a hacer, me parece que va a tener que apuntar mucho a eso, a buscar soluciones pragmáticas, a volver a darle credibilidad, a mostrarle a la gente, o a la mayoría de la gente, que él puede hacer reformas, pero sobre todo dándole respuestas concretas. Es un desafío de Boric, Martín, pero me parece que es un desafío de todos los gobiernos, tanto de centro-izquierda como de centro-derecha. Los partidos más tradicionales están claramente hoy cuestionados, bueno, eso también lo vemos siempre en Europa, ¿no? También lo vemos claramente ahí, y me parece que es importante que es un golpe, y a Boric le queda mucho tiempo todavía, le quedan 3 años, si no me equivoco, para gobernar. Entonces, bueno, me parece que es un llamado de atención fuertísimo, que, bueno, vamos a ver cómo lo gestiona, ¿no?
Hay un tema también de una ley que estaba pasando ahora, tratando de pasar el gobierno de Chile, que es una ley sobre el royalty minero, que es el gran tema en Chile, ¿no? Y esa tasa impositiva, que era una tasa enorme, está justamente frente al desacuerdo de los legisladores de la oposición. Boric empezó a negociar. Esa faceta que tú comentás del presidente de Chile es buena, es positiva, y es un buen ejemplo, como decís, del diálogo, ¿no? De buscar el diálogo. Mira que Boric tuvo realmente vamos a decir, electoralmente tuvo un par quizás de notorias derrotas, pero son muchas, por ejemplo, recomposición del gabinete, muchas desaciertos en sus propuestas, y la verdad que la mejor y mayor actitud del presidente Boric es justamente la de retroceder para adelante, ¿sí? Ir para atrás, recomponer y con el diálogo y volver con una propuesta. ¿Tú pensás que en esta gran propuesta que es el tema de la Constitución no va a poder lograr un diálogo con el Partido Republicano, el Partido de extrema derecha, el más difícil, y realmente cambiar la Constitución, o va a quedar simplemente la Constitución, como todo el mundo habla, la del 80, la que tú comentabas de Pinochet, esa constitución que fue enmendada también por distintos presidentes, Lagos entre otros, y que es muy tiene mucho atraso? ¿Tú pensás que va a poder hacer algo, Boric?
Mira, si vos me preguntás, Martín, si va a estar más cerca de la Constitución del 80 o si va a estar más cerca de la Constitución que definió la primera constituyente que fue rechazada, yo creo que ahora corre serio riesgo de estar más cerca de lo que era la Constitución anterior de que la nueva Constitución. De nuevo, porque la relación de fuerzas cambió abruptamente en menos de un año. Y ahí me parece que es un llamado de atención no solo para Boric, obviamente, y para los sectores progresistas y demás, también tiene que ser, por eso me parece interesante lo que le dijo Boric acá, digo, ojalá no cometas el mismo error que cometí yo, de creerme que porque gané la elección podía hacer lo que quería. Mirá que la gente está muy atenta, está muy mirando mucho lo que estamos haciendo, y la verdad que el objetivo de la gente es que no le compliquen la vida. En ese sentido, Boric no tiene otro camino que esta idea de, bueno, retroceder para ver si puede arreglar la mejor constitución posible dentro de un contexto, dentro de esta relación de fuerza. ¿Qué va a salir de todo esto? No lo sé. Y lo que es una virtud, como bien vos dijiste, Martín, de volver para atrás, tomar decisiones y cambiar el rumbo, es importante para un líder político, pero cuando eso se repite muchas veces, ya empieza a perder credibilidad, ¿no? Y lo vemos que quizás también en el caso argentino, sin querer meterme mucho en eso, y en el caso de otros presidentes, que van al frente a buscar reformas y después cuando no las logran vuelven para atrás, una o dos veces la opinión pública te lo puede aceptar, pero después quizás te empiezan a ver como un presidente débil. Y vos nombraste lo de la estrategia del Nacional del Litio, ¿no? Y él lo anunció creo que sí, a fines de abril, que estaba dispuesto a promover fuertemente, a poner al Estado chileno, tanto en la investigación científica, para el desarrollo del litio, ¿no? Y puso una empresa estatal con una participación público-privada, ¿no? Que en Argentina se quiso hacer eso también en algunos proyectos de infraestructura, ¿no? Pero Boric quiere poner a Chile como el principal productor de litio mundial, ¿no? Y bueno, es un desafío, me parece que eso está bueno, y ahí va a empezar también esta disputa entre lo privado y lo público, ¿no? Que bueno, también siempre hace ruido, que siempre es muy, muy rechazado por ciertos sectores que ven en la presencia estatal el peligro de, bueno, obviamente, lo relaciona siempre con el fracaso, ¿no? Pero bueno, nada, el Estado ha demostrado muchas veces que puede también gestionar. Ese es otro desafío, me parece, y sobre todo con un tema como es el litio, que me parece que es algo fundamental para los países de la región, ¿no?
Sí, queremos, a ver, que quede claro de que el Partido Republicano de Chile, con Kast a la cabeza, ¿no?, que consiguió 3.451.000 votos en Chile, le da el 35%, 42 del electorado de esta elección que dijimos que había sido muy asistida, con mucha asistencia, lo pone como el primer partido de Chile, ¿no? Esto, claro, por delante de lo que es el Frente Amplio, que es el Partido Comunista, el Partido Socialista, un sector del Partido Socialista que fue la segunda mayoría en estas elecciones con el 28,57% de los votos, que claro, tuvieron 17 representantes. Estoy leyendo. Hay una opinión, por ejemplo, de los, para llamarlo de alguna manera, de los expresidentes chilenos, que le da cierta sabiduría, como por ejemplo Lagos. ¿Qué opinión mantiene Lagos o mantuvo en esto?
Mira, Lagos había mantenido una posición bastante prudente con respecto al primer, se quiere, el primer borrador de la Constitución o la primera Constitución. A él le pareció, me parece, no me parece, a él le pareció demasiado, demasiado fuerte para ser aceptada por los sectores de la sociedad chilena más conservadores, que son muchos, y puso tipo algún reparo sobre eso. Nunca dejó de apoyar, obviamente, el cambio de la Constitución, ni mucho menos, pero me parece que Lagos, creo que también Bachelet, ¿no?, tenían ciertos, algunos reparos sobre eso, no demasiado fuertes, pero me parece que ellos sentían y empezaron a palpar, conociendo como conocen ellos lo que es la sociedad chilena y lo que quiere y lo que busca. Me parece que se dieron cuenta que se iba muy profundo, se aceleró mucho con el cambio de la Constitución. Creo que también algunos analistas que nosotros entrevistamos también lo plantearon de esa manera. Pero lo fuerte de todo esto, Martín, también es que el Partido Republicano, que no solo superó al oficialismo, también, como dijimos antes, dejó a la derecha, de la centro derecha tradicional, también lo dejó en el camino, ¿no? Le ganaron a ellos también. La misma derecha, la centro derecha, habían acusado a Kast de ser un discurso extremista, ¿no? Y hay otro factor que también es muy interesante, que es el culto a la personalidad de Kast, ¿no? Kast es una. O sea, él es más conocido que su partido. Él es una figura muy fuerte, está muy, muy instalado en la opinión pública chilena, de hecho, un poco más, porque se transforma en presidente. ¿Te acordás que en el plebiscito lo ganó muy poco Boric? Así que es un personaje, de nuevo, como están apareciendo muchos personajes a nivel regional, ¿no? Como apareció Bolsonaro, si se quiere, como aparece Milei acá en Argentina, como no sé si en Uruguay algún caso apareció, me parece que no, pero como apareció y como apareció Kast en Chile, que no solo fue la elección, perdió y se fue a la casa, siguió en la política y siguió estando fuertemente y se quedó con la bandera de la derecha y ahora va, me parece que la va a aprovechar, ¿no? Entonces, de nuevo, me parece un fenómeno político muy, muy interesante, donde el principal derrotado, de nuevo, es la política tradicional, ¿no? Que no sabe cómo enfrentar a este tipo de liderazgos nuevos. Me parece que ese es el dato, Martín, ¿no? No saben discursivamente, me parece que el trabajo va a ser de Boric, que es encontrar un discurso atractivo para la gente que, de nuevo, no encuentra respuesta de la política tradicional. Y lo hablamos siempre esto, ¿no? Es un fenómeno que se da en muchísimos lugares, en algunos tiene éxito, en otros no tanto. Francia con Le Pen, los franceses la están conteniendo, la están rechazando desde hace más de casi 20 años, ¿no? Del padre Le Pen hasta ahora, porque en Francia se armó lo que siempre llamamos ese cordón sanitario. Pero en muchos lugares eso no va a funcionar, no va a funcionar. Y por eso sucede lo que sucede. Entonces, me parece que el desafío, no solo de Boric, sino también de toda la política tradicional, es encontrar un discurso atractivo y, sobre todo, soluciones concretas.
¿Se puede decir también, Damián, que el electorado en general, esté donde esté, sea donde sea, es un electorado mucho menos fiel, mucho más cambiante, más de alguna manera inestable, o por lo menos que no responde de una manera parecida según las elecciones?
Sin ningún tipo de duda, yo creo que sí, que ha cambiado absolutamente eso. De hecho, el fracaso también de los estudios de opinión pública. Vos viste que uno tras otro la han pifiado en los pronósticos electorales. Porque la gente no dice lo que sienta, porque a veces es un voto más, si se quiere, vergonzoso, entre comillas, no lo quiere decir. Pero me parece que la volatilidad no puede ser captada por ningún estudio de opinión pública. Y de nuevo, me parece que está fundamentalmente en el desencanto de la política, ¿no? Y que se lleva puesto también que está relacionado con el desencanto de la democracia. Me parece que eso es lo más peligroso. Y por eso surgen los dirigentes más reaccionarios o los personajes más reaccionarios con un discurso más simplista, más facilista, que siempre también lo hablamos con el caso de Donald Trump, ¿no? Salvando las distancias, pero es lo mismo, ¿no? Buscando soluciones fáciles, eslogan vacíos de contenido, pero que son muy atractivos para un montón de gente que está realmente, muchos desesperados, ¿no? Porque de vuelta no tienen respuestas económicas, que quedaron afuera de lo que se llama la revolución tecnológica, que obviamente un sector de la sociedad lo se beneficia y es muy, muy dinámico en muchos sectores, pero es un sector que quedó atrasado en una economía muy, muy, muy más antigua, que no tienen respuestas. Entonces, yo creo que sí, que la política tradicional, y Boric en este caso, tiene que, ya, yo creo que ya es consciente, de hecho, porque el discurso, si vos escuchás el discurso de la derrota del domingo, él habla de eso, ¿no? Dice, bueno, pongámonos de acuerdo, encontremos soluciones, porque así solos no vamos a poder, ¿no? Porque la demanda de la sociedad son bastante complicadas, ¿no?
Y acá, Damián, para terminar de dar los resultados chilenos, si sumamos el 43% de los conseguidos por el Partido Republicano de Kast, que se podría definir como extrema derecha, más la derecha oficial tradicional chilena, suma 21%, tienen tranquilamente acá 33. Claro. Consejos, concejales, consejeros para sobre 50, porque 50 son los consejeros. ¿Por qué tengo yo 51? ¿Porque el presidente sirve para definir o no? ¿Es un error simplemente?
Debe ser, yo también lo veí, pero me parece que son 50. A un lado leí también 51. Eso habría que... Sí. Lo voy a chequear después, a ver exactamente cuál. Creo que se eligieron 50, pero...
Sí. Son 50, de repente el presidente es el último, el que zanja en caso de empate o algo parecido. Lo iremos a buscar. La campaña de Kast, una persona que ya conocíamos porque tuvo una bastante buen resultado en las elecciones anteriores, creo que fue. De hecho, el partido de Kast en las elecciones anteriores chilenas fue el partido que lideró la primera vuelta, ¿no? Este partido, claro, y esta campaña de Kast, ¿te parece que se puede definir un poco como la de las campañas de Trump y Bolsonaro, que les gusta mucho identificarlo con los expresidentes, o es diferente? ¿Es una campaña cargada de memes, de fake news, o no entra en esa línea?
Mirá, yo creo que no. A ver, yo creo que el fuerte de la campaña de Kast fue Kast. No fue tanto su propuesta, su partido, sino su personalismo y sobre todo su abierta reivindicación al pinochetismo, cosa que también es nueva en Chile, en el sentido de que, como decíamos antes, después de lo que fue el Pinochet, después de que se empezaba a saber lo que pasó durante ese gobierno, a nadie se le ocurría reivindicar a Pinochet abiertamente. Bueno, él lo hizo, y de nuevo, me parece que la campaña la basó mucho en su figura. Mucho más, si se quiere, prolija en el sentido que Donald Trump o que Bolsonaro, o como el mismo que hablamos la semana pasada con Daniel Montoya, el referente paraguayo, ¿te acordás? Que también sí, que salió tercero. Me parece que con otro estilo, me parece que con otro estilo muy fuerte, logró, me parece, Kast posicionarse ya como un... ya estaba posicionado él. Entonces me parece que su triunfo tiene más que ver con eso, con la búsqueda de la sociedad, de estar enojada quizás por la propuesta de la Constitución tan radical que se quería hacer, y encontraron en él una figura ideal para apoyarlo. Así que me parece que ahí, nada, el paraguayo Payo Cuba, ¿te acordás que hablábamos también?
Sí.
¿No? Yo creo que Kast tiene otras características, ¿no? Quizás con un discurso bastante conservador y de extrema derecha, pero más, a ver cómo decirlo de alguna manera, más sólido en ese sentido, ¿no?
Más coherente.
Reivindicaba algo que había pasado ya.
Es increíble porque con sus eslogans de siempre, ¿no? De la derecha extrema, que tiene que ver con la familia, con todas las, la propiedad, con todos los famosos máximas. Acá también mete un poco Kast en su campaña el tema de la migración, ¿no? El tema de que es un tema que está afectando bastante a Chile, ¿no? Es así.
Sí, que está preocupando, tanto en el sur, con el tema de los mapuches, ¿no? Como en el norte también con la inmigración. Sí, eso ha sido también un tema que ha perjudicado bastante a Boric, ¿no? Que en verdad perjudica siempre a los gobiernos de progresistas, centro izquierda, ¿no? Que no tienen muchos argumentos o no tienen muchas respuestas para darle a la gente. Frente a eso sí, ahí sí me parece que hay bastante de etiquetar a esos gobiernos como chavistas. ¿Te acuerdas que en la campaña lo hablábamos, ¿no? De Kast, de juntar todo en una misma bolsa. Pero de la corrupción, de todo eso. Y sobre todo en este tipo de cuestiones más sensibles, al progresismo, a la centroizquierda, siempre le cuesta articular un discurso más sólido, ¿no?
Es así, Damián. Bueno, si te parece bien, nos vamos a un corte. Vamos a poner una canción de Rita Lee, que murió. Una noticia muy triste, aunque ya estaba comentada hace algún tiempo. Un ícono del rock brasileño. A mí la música brasileña me gusta mucho. Como tú sabes, Rita Lee, sin ser una de mis preferidas, era más un rock, lo que llaman el rock brasileño. Siempre fue un fenómeno inspirador de varias generaciones de mujeres y de hombres, pero sobre todo de mujeres en Brasil y en todo el mundo. Así que bueno, nos vamos entonces a un corte y volvemos después con más Fronteras y Marronas desde Ámsterdam, en mi caso, Damián, desde Ámsterdam, Holanda. ¡Au!
I should be sleeping like a log, but when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I work all day to get your money, to buy your things, and it's worth it just to hear you say you're gonna give me everything. So why on earth should I moan? 'Cause when I get you alone, you know I feel okay. When I'm home, everything seems to be right. When I'm home, feeling you holding me tight, yeah. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log, but when I get home to you, I find the things that you do will make me feel.
Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016 acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos, de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional.
Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo.
Volvemos con Fronteras Cimarronas, nuestro programa de geopolítica, hoy excepcionalmente grabado un día antes, martes, desde la ciudad de Ámsterdam, Holanda, Países Bajos, se dice ahora, se les cambió, se definió el nombre hace muy poco tiempo. Damián, queríamos hablar un poco, querías hablar un poco de la coronación de Carlos III, que fue hace muy poco tiempo en Gran Bretaña. ¿Qué opinión tenemos al respecto?
Sí, a ver, fue el sábado, Martín, me parece que más allá de que, bueno, de lo que significa el cambio o la unción de Carlos, que esperó tanto tiempo, ¿no? Luego de la muerte de Isabel, me parece que también se da en un contexto de Gran Bretaña interesante, difícil, de incertidumbre, con situaciones políticas que vienen desde del 2016 con el Brexit. Se da en ese contexto la muerte de Isabel II, de la reina Isabel, fue un golpe muy fuerte para los ingleses, que se suma obviamente en este contexto de tanta incertidumbre. Isabel, obviamente, más allá de las críticas que uno pueda tener, era una figura de una importancia tremenda para Gran Bretaña, claramente se transformó en una persona relacionada con la unión, con el consenso, con el pragmatismo, con haber convivido con varios primeros ministros de varias situaciones a lo largo de su reinado de 70 años tan fuerte. Digo, atravesó parte de la historia de los últimos 70 años de la historia de Gran Bretaña. La coronación de Carlos, bueno, hay expectativa para ver si él puede, de cierta manera, continuar con ese legado. ¿Qué le va a agregar de su propia impronta? Los festejos fueron, se intentó hacer una ceremonia bastante acotada, porque bueno, obviamente siempre están los sectores republicanos antimonárquicos que critican, con, creo yo con razón, ¿no?, el despilfarro y los gastos que implica mantener la monarquía y sobre todo una ceremonia de esta manera. Entonces la ceremonia fue un mix entre tradición de ceremonias que se tenían que mantener con un intento de ser un poquito más austeros, ¿no?, a la hora de mostrar el despliegue de la monarquía, ¿no? Así que bueno, me parece que la asunción o la coronación de Carlos nos permite hacer un repaso, Martín, de lo que fue Gran Bretaña en los últimos años. Pongo el Brexit en el 2016, cuando se votó y de manera sorpresiva Cameron manda hacer ese plebiscito para ver si querían salir o no de la Unión Europea, pensando que de ninguna manera los británicos iban a tomar esa decisión, y finalmente a través de una campaña plagada, creo yo, donde como nunca antes las fake news o un armado comunicacional muy tan preciso como mentiroso, si se quiere, logró que la mayoría o gran parte de los británicos decidieran salirse del Reino Unido. A partir de ese momento empezó toda una crisis, ¿no?, que obviamente se lo llevó puesto a Cameron. Luego vino Liz Truss, ¿te acordás de Liz Truss? Que bueno, perdón, vino Boris Johnson, ¿no?, que fue uno de los grandes, gran, se quiere, representante de lo que fue el Brexit, con su estilo y con la forma de gobernar, que atravesó la pandemia y que tuvo un éxito electoral tremendo en el 2019, si no me equivoco, que logró el éxito más importante de los conservadores en Gran Bretaña, y parecía que se llevaba todo puesto, y finalmente, bueno, terminó de la peor manera. Ahí sí vino Liz Truss para ver si de qué manera podía, de cierta manera, encauzar a Gran Bretaña luego justamente de este excéntrico y tan cuestionado liderazgo de Johnson, y bueno, obviamente que tampoco pudo, y hoy tenemos por lo menos un líder más pragmático como Sunak, que obviamente atraviesa un montón de dificultades, pero bueno, los británicos están hoy en este camino. Entonces me parece que la coronación de Carlos refleja bien también lo que es la situación de Gran Bretaña hoy fuera de la Unión Europea, en una Europa también obviamente convulsionada, pero me parece interesante traerlo al programa de hoy, ¿no? Esta cuestión.
Estoy de acuerdo, además es muy importante, más allá de todo, más allá de la, no llamaría decadencia, pero sí de algún retroceso y complicaciones con lo que es la realeza inglesa, sorprende también el grado de, a ver, tradicionalismo en la coronación concretamente, ¿no? Ni que hablar del gasto extraordinario en un momento de crisis como por el que está pasando en Inglaterra, y también con un poco de, a ver, estaría bueno saberlo, pero es verdad que las encuestas le dan que en Inglaterra, ¿no?, no Gran Bretaña, pero en Inglaterra hay más de un 75% de los ingleses que apoya la monarquía. Pero ese otro porcentaje, estaba algunos de ellos muy firmes en la protesta y fueron duramente reprimidos los republicanos, sí, ingleses, digamos, con una ley muy cuestionada que fue votada muy pocos días antes de Sunak, que curiosamente también apoya el Partido Laborista, que es un poco, que tiene que ver con la represión policial en cuanto a las manifestaciones. Esta ley es algo en general, no abarca el tema, no estaba específicamente redactada para lo que era la procesión, el de la coronación, pero de alguna manera se notó una represión policial extraordinaria. ¿Es así, Damián?
Sí, fue así. Y de hecho la policía salió un poco a pedir disculpas y demás, porque yo creo que temían algo peor, y me parece que reaccionaron como si hubiese sido todo tan grave, y realmente, según lo que cuestan las crónicas, no era un grupo tan virulento, pero bueno, nada, los ingleses en ese sentido no quería que nadie les opaque la fiesta, y evitar males mayores. De nuevo, vos tenés un gobierno también, Martín, el de Sunak, que si bien está tratando de reponer un poquito el prestigio de los conservadores, luego de lo que fue, bueno, el mandato de Boris Johnson, el tratamiento de la pandemia, los casos de corrupción y demás, vienen también de perder unas elecciones de medio término, perdón, de municipales hace pocos días, y eso también los golpeó muchísimo y los está poniendo también en un apriete. Y acá, bueno, me parece que no quería que nadie les aguara la fiesta y tomaron esa decisión. La policía fue muy virulenta, ¿no? En ese sentido. Y bueno, nada, me parece que es lo que está, me parece que también explica un poquito la tensión y lo que está viviendo la sociedad inglesa, ¿no? Sobre todo.
Hay que entender que hablábamos de las encuestas de la, y se ve, además se ve la popularidad de la realeza y toda la ceremonia. A ver, esa ceremonia que ya uno no entiende cómo todavía existen, ¿no? Con esa pomposidad y ese gasto, ¿no? Y extravagante. Sí. En otros países, y eso lo hablaba hoy con holandeses muy coherentes, holandeses muy tranquilos, hablaban de la... Exacto. Hablaban de su monarquía, que no está pasando por un buen momento, todo lo contrario, y que de ninguna manera en Holanda, en los Países Bajos, la monarquía tiene ese grado y ese nivel de popularidad. Igual que en España, con una monarquía decadente, o por lo menos, claro, con el rey Juan Carlos y todo lo que sucedió, que también ahora, hace muy poco tiempo, lo acaban de, digamos, de zanjar todo el juicio que tenían por corrupción y por lavado de dinero y por evasión fiscal, ¿no? O sea, un listado de increíble de procesos contra el rey, contra la monarquía española, y que quedaron en la nada. Eso hace que sea muy impopular. Pero acá en Inglaterra, en Holanda, como estaba diciendo recién, la monarquía no tiene ese grado de popularidad. En la pandemia, durante la pandemia, se cuestionó mucho al rey de Holanda, que se haya escapado a una isla, en fin, toda una cantidad de cosas. No tienen la misma paciencia y la misma pasión que tienen los ingleses por su monarquía, ¿no? Que eso es un poco lo que sorprende, porque los monarquistas estos que fueron perseguidos o que se hicieron notar, ¿no? Con carteles, sí, que decían "Not my king", no es mi rey, hablando de 2.000 seguidores, ¿no? No más que 2.000. Muy con carteles, todos con carteles amarillos, grandes, cuestionando a la monarquía inglesa. ¿Vos pensás que este rey que nosotros creímos que podría ser un rey más moderno, más un rey diferente, que hiciera un cambio en la monarquía, pueda hacer algo?
Yo creo que yo creo que no le queda otra. De nuevo, parece un poquito salvando la distancia con lo de Boris. No tiene demasiadas alternativas, porque de nuevo, está reemplazando una figura tremenda de la historia de su madre, ¿no? Tremenda de la historia británica, que ha dejado un legado impresionante, como vos dijiste, ¿no? En un momento las monarquías están cuestionadas, y la monarquía británica, si quiere... Por su peso y demás, es una de las más populares. Me parece que a Carlos va a tener que modernizarse. Según la historia, uno lo puede ver también ahí, ya la recomendamos, ¿no? la serie de Crown, siempre se lo mostró como un personaje que intentaba, ¿no?, modernizar, que intentaba de cierta manera, en algunos casos, obviamente, desde un lugar de poco poder, ¿no?, pero tratando de hacer algunos cambios que tengan que ver con esto. No sé cómo lo encuentra hoy, ya con 70 y pico de años, en la posibilidad de hacerlo. Pero bueno, me parece de vuelta que lo tiene que hacer. Esto que decías vos, las manifestaciones fueron grandes, pero la represión las hizo más grandes. Eso también son errores bastante típicos, claro, ¿no?, de algunos gobiernos, que hay 70 detenidos, tuvieron que salir después a pedir perdón. Digo, el gobierno de Sunak, que está siendo un gobierno bastante, intentando ser un gobierno bastante pragmático, de nuevo, tratando de resolver algunas cuestiones, me parece que acá pisó, se pegó un tiro en los pies, como se dice, ¿no?
Sí, sí.
Y se dejaron llevar, como decís vos, por el entusiasmo que había de los sectores promonárquicos, que claramente son más, no sé si promonárquicos, tampoco muchos que les gusta, quizás más folclórico, ¿no? La cuestión de la monarquía, no quiere decir que estén, si uno empieza a indagar un poquito, se les empieza a decir los gastos y la necesidad que tiene de mantener esta situación, quizás te dicen que no, pero me parece que todo lo que envuelve a la monarquía, desde la parte más de lo que significa un reinado, de la parte que más cholula de todo eso, de las intrigas de los palacios y demás, yo creo que a mucha gente le gusta. Bueno, a ver, pelearse con eso también es a veces bastante difícil. Entonces, me parece que acá el gobierno de Sunak, con esto, como dijiste vos, bajo el marco de esa nueva ley de orden público que decretaron, me parece que sobreactuaron la situación y les terminó saliendo bastante mal. Y que tiene que ver también con un gobierno que perdió las elecciones. Sunak y los conservadores están de salida en el Reino Unido, ¿no? En las elecciones municipales perdieron feo contra los laboristas, ¿no? Starmer parece que finalmente no hace demasiadas solas porque sabe que si sigue así, claramente se va a transformar, va a volver a llevar el laborismo a ser gobierno. Entonces, nada, Sunak va a tener que ahora trabajar mucho, sobre todo en la cuestión económica, ¿no? La inflación no la pueden controlar, digo, es un problema para ellos. La falta de mano de obra, ¿no? Después de la pandemia y después del Brexit, la falta de mano de obra en los trabajos como cerro, no sé, relacionados con la producción, como los camioneros y demás, está faltando, tienen un problema ahí, no saben cómo reemplazar esa mano de obra. Así que bueno, son todos desafíos que tiene una Gran Bretaña que de cierta manera, mientras tanto, se distrajo bastante con esta coronación del fin de semana, ¿no?
Bueno, esperemos que salga, que pueda salir de la tradición y provoque un cambio que tanto habla y que tanto dicen para por lo menos entender que su país pasa por una crisis como nunca antes visto y que realmente la siempre se habla de la del poder económico de la monarquía, no de la monarquía inglesa, sino de la realeza. Del rey Carlos III, es así lo que ellos llaman de firma, la empresa, es un patrimonio impactante, ¿no? El que tienen los monarcas ingleses.
Sí, yo creo que viene de, bueno, obviamente de Isabel, obviamente la herencia que le ha quedado, y sí, dicen que es una de las fortunas más importantes del Reino Unido, así que digo, eso también impacta fuertemente en la gente, y de nuevo, en un contexto económico muy complicado para todos. Entonces, bueno, ahí va a estar la muñeca o la cintura, la política de Carlos, que también hacen política, como hizo su madre durante tantos años, para ver de qué manera eso lo puede diluir o generar los menos rencores o las menos broncas posibles por parte de la gente, ¿no?
Entonces, estaremos atentos un poco a ver cómo reacciona este nuevo monarca, Carlos III. Damián, hay algunos problemas, como ya estamos acostumbrados en Israel. ¿De qué estamos hablando?
Sí, hoy a la mañana, o mejor dicho, sí, la madrugada del martes en Israel, el gobierno de Benjamin Netanyahu decidió un ataque muy, muy fuerte sobre la Franja de Gaza para matar los famosos asesinatos selectivos que fueron muy utilizados durante 2005, sobre todo 2006, a tres líderes del grupo terrorista Yihad Islámica, ¿no? Pero como pasa en este tipo de situaciones, sobre todo en la Franja de Gaza, además de los tres líderes que mataron, murieron por lo menos 10 civiles, por lo que se sabe hasta ahora, entre ellos dos de las esposas de estos líderes y algunos de los hijos. Esto ha generado claramente mucho repudio. Israel lo que argumenta esto en esta operación que llamó algo así como escudo y flecha, una operación muy, muy fuerte que Israel estuvo preparando durante semanas, según lo que reconocieron después el ejército. El objetivo era justamente liquidar o asesinar a estos tres líderes que Israel acusa de de ser los responsables de los ataques con cohetes que caen sobre Israel, que cayeron la semana pasada, ¿te acordás que creo que lo hablamos, ¿no? Cuando
sí.
Uno de los presos más emblemáticos palestinos murió en una cárcel israelí, Hader Adnan, que pasó 86 días haciendo una huelga de hambre. Cuando murió, bueno, se le responsabilizó a los israelíes y ahí la yihad islámica lanzó más de 100 cohetes y proyectiles contra Israel. Ahí Israel respondió y bombardeó la Franja de Gaza. No hubo víctimas en ese caso, se llegó rápido a una tregua, pero bueno, Israel ahora tomó esta decisión que de nuevo abre la posibilidad de que se escale la violencia otra vez, ¿no? Esto parece como rounds, ¿no? Como en el boxeo que son rounds. Y está la gran duda que va a hacer Hamas. Hamas es el grupo más fuerte palestino en la Franja de Gaza, que no se ha involucrado en el último combate entre la yihad e Israel, y que está hoy, ahora amenazó con que lo iba a hacer, porque bueno, tampoco puede no involucrarse porque va perdiendo popularidad dentro de los palestinos. Así que habrá que ver qué pasa. Si se involucra Hamas, esta guerra obviamente se puede expandir y se puede generar una escalada más violenta. El gobierno Netanyahu, con muchos problemas internos y bueno, con la crisis en Israel que se vive todavía por el tema de la reforma judicial, algunos analistas dicen que claramente que esto está para contentar de cierta manera a Ben-Gvir o a los sectores más extremistas y más radicalizados, que en la crisis de la semana pasada pidieron una respuesta mucho más fuerte contra los grupos estos, los grupos terroristas, la yihad islámica, y que ahora Bibi le dio el gusto y atacó de esta manera. Pero bueno, como siempre pasa, la política interna y la política externa, sobre todo en Israel, está muy relacionada, ¿no? Y habrá ver esto. Ahora la expectativa es ver qué va a pasar y cuál va a ser la respuesta de los palestinos. Si van a responder a esto y de qué manera, y bueno, a ver si esto se puede escalar la violencia en la región, ¿no?
Es bueno destacar, yo no sé si es así tal cual, un poco el llamamiento de la viuda del líder de la Jihad Islámica, Kader Adnan, que estaba justamente, que tú contabas que murió después sí. de una huelga de hambre de 86 días, ¿no? La viuda de Kader llamó a que no se derrame una gota de sangre. No buscamos represalias y no queremos que nadie lance cohetes que golpeen a Gaza después. Como también tratando de bajar un poco la tensión. ¿Tú pensás que esto es así? ¿Que está dentro de una línea de apaciguamiento por el lado de las víctimas, como siempre, que viven en Gaza? ¿O es el llamado de una viuda en particular?
Bueno, mira, a ver, me parece un mensaje bastante interesante. Aunque, a ver, yo creo que si a la yihad islámica, sobre todo de los palestinos, siempre son los que salen perdiendo mucho más, ¿no? Digo, en esta situación. Pero se ha dado una situación también de mucho desgaste en todo esto y hay mucha tensión en muchos sectores dentro de la franja de Gaza, ¿no? Una población que está muy, 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 muy enojada por sus propias situaciones social, económica, la Franja de Gaza, siempre lo hablamos, Martín, es un lugar donde, bueno, todos los índices negativos, tanto de desocupación, de pobreza, de hacinamiento y demás, y bueno, están en una situación bastante complicada en la que no pueden salir. Cuando se escuchan esa voz me parece bastante atractivo. Ahora, no sé si esto va a tener una repercusión importante dentro de quienes controlan la situación, el partido, bueno, Hamas o la yihad islámica, para contener los ataques.
Damián, bueno, despedimos a nuestra audiencia hoy, con un programa especial grabado desde Ámsterdam un día antes. Un saludo enorme, un saludo cordial, un abrazo, Damián, y nos vemos entonces el miércoles que viene.
Bueno, saludos y buena estadía ya.
Muchas gracias, hasta luego.
Fronteras Cimarronas, con Martín Pitaluga y Damián Svalb.